Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos factores clínicos y estudios ante convulsiones febriles complejas. Este artículo fue publicado en Pediatric Emergency Care en mayo de 2013. Usted podrá leer el texto completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net. Las convulsiones febriles ocurren en el 2 al 5% de los niños de 6 meses a 5 años de edad. Dependiendo de las características clínicas, las convulsiones febriles pueden ser simples o complejas. Por lo general, las convulsiones febriles simples son generalizadas y tónico-clónicas. Duran menos de 15 minutos y se producen una sola vez en un período de 24 horas. Los niños con convulsiones febriles generalmente tienen un buen pronóstico a corto plazo. Aunque múltiples estudios muestran que el riesgo de infección del sistema nervioso central en las convulsiones febriles simples y complejas es bajo y que la patología intracraneal es rara, ciertos aspectos clínicos de una convulsión febril compleja pueden significar un problema más grave como meningitis, encefalitis o una lesión del sistema nervioso central. Por lo tanto, es imperativo para el médico determinar si la convulsión febril es un síntoma de presentación de una enfermedad más grave y si el paciente necesita más evaluaciones de diagnóstico. El objetivo principal de este estudio fue examinar la variabilidad de los estudios diagnósticos solicitados por los profesionales en un grupo heterogéneo de pacientes con convulsiones febriles simples y complejas. Este estudio investiga qué predictores específicos del paciente se asocian con si un profesional solicita una punción lumbar, una tomografía computada cerebral o una serie de estudios diagnósticos modificados menos extensos. Los resultados secundarios del estudio son las tasas de resultados anormales en las neuroimágenes y las tasas de infecciones intracraneales, hematológicas y del tracto urinario en una gran cohorte de pacientes con convulsiones febriles simples y complejas. Resultados. En la cohorte de 190 pacientes con convulsión febril compleja, la evaluación clínica en el servicio de emergencia pediátrica incluyó una punción lumbar en el 37%, hemocultivos en el 88%, urocultivo en el 47% y una tomografía computada cerebral en el 29% de los pacientes. En esta cohorte de estudio no hubo casos de cultivos positivos para meningitis o de hemocultivos positivos. Un paciente tuvo pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, pero no crecieron bacterias a partir del mismo. De 90 pacientes, 4, el 4,4%, con cultivos de orina, tenían una infección del tracto urinario. En los 53 pacientes que tuvieron una tomografía computada cerebral, no hubo hallazgos significativos que dirigieran la terapia. Hubo 4 tomografías computadas cerebrales con una lectura de opacificación del seno o engrosamiento de la mucosa, pero estos hallazgos no se consideraron como relacionados con la causa de la convulsión febril compleja. El resto tuvo resultados negativos. El único factor asociado con tener una punción lumbar realizada fue el uso empírico de antibióticos. En esta población de pacientes, la historia de una convulsión febril se asoció con una menor probabilidad de punción lumbar realizada. Además, una categoría de mayor edad se asoció con una menor probabilidad de una punción lumbar. Aquellos que recibieron un fármaco antiepiléptico presentaron una mayor probabilidad de tener una tomografía computada cerebral realizada. Además, Los pacientes que se presentaron con una convulsión focal también tuvieron una mayor probabilidad de tener realizada una tomografía computada cerebral. Discusión. En esta gran cohorte de pacientes con convulsiones febriles simples y complejas, las tasas de infecciones intracraneales y hallazgos causales en la tomografía computada cerebral fueron extremadamente bajas, lo que coincide con la mayoría de los estudios publicados sobre este tópico. Lo que hace único a este estudio es la identificación de parámetros específicos del paciente que están asociados con un diagnóstico diferencial más extenso en un grupo heterogéneo de pacientes con convulsiones febriles simples y complejas. Este estudio halló una mayor probabilidad de tener una tomografía computada cerebral realizada en pacientes con convulsiones focales y en pacientes que habían recibido un fármaco antiepiléptico. Es probable que los pacientes que recibieron un fármaco antiepiléptico se puedan haber presentado con un estado postictal prolongado o con alteración del estado mental, siendo más difíciles de evaluar clínicamente. Esto puede conducir a los médicos a realizar un estudio de imagen para descartar evidencia de trauma oculto o de derrame cerebral y otras causas de alteración del estado mental. Por otra parte, dado que la focalización de la convulsión puede estar asociada con una lesión intracraneal ocupante, una convulsión febril compleja focal puede causar que un médico sea más tendiente a ordenar una tomografía computada. Es de destacar que en esta cohorte, 23 pacientes tuvieron convulsión febril compleja focal y ninguno tuvo hallazgos positivos en las imágenes. Por otra parte, este estudio halló una asociación entre la presencia de convulsiones febriles previas y la menor probabilidad de realización de una punción lumbar. Los profesionales pueden sentirse más seguros del diagnóstico de convulsiones febriles recurrentes y no cuestionarse acerca de las infecciones del sistema nervioso central en un paciente con historia de un evento previo. Una categoría de menor edad se asoció con un aumento de la probabilidad de una punción lumbar realizada en esta cohorte de pacientes con convulsión febril compleja. Esto es, probablemente, debido a hallazgos clínicos menos confiables de meningitis en los pacientes más jóvenes y a un estado de inmunización potencialmente incompleto. En el estudio, con la administración de antibióticos empíricos en el servicio de emergencia pediátrica, hubo una mayor frecuencia de realización de punción lumbar. Esto puede ser debido al deseo de los médicos de recoger los cultivos si se va a comenzar con antibióticos de amplio espectro. En este estudio se les dio antibióticos empíricos al 33% de los pacientes en el servicio de emergencia pediátrica debido a la preocupación por infecciones bacterianas graves. Por otra parte, casi el doble de los pacientes tenía hemocultivos realizados en comparación con los urocultivos realizados. De los cultivos de sangre y líquido cefalorraquídeo recogidos, ninguno tuvo resultados positivos. Aunque se realizaron menos cultivos de orina en comparación con los hemocultivos, la tasa de cultivos positivos fue de 4,4% versus ninguno de sangre o de líquido cefalorraquídeo. Este es un recordatorio para los médicos que atienden a pacientes con convulsiones febriles simples y complejas, ya que las causas de fiebre en los pacientes con convulsión febril compleja son similares a las de la población general con fiebre. Aunque muchos pacientes recibieron una investigación extensa debido a la preocupación por infecciones bacterianas graves o patología del sistema nervioso central, el rendimiento de las pruebas invasivas y de las imágenes fue mínimo y las estadías hospitalarias fueron, por lo general, cortas. En este estudio, no crecieron organismos en ninguno de los cultivos de líquido cefalorraquídeo y ninguna de las tomografías computadas craneales mostró ningún hallazgo significativo que requiriera intervención. aquellos con infecciones del sistema nervioso central o resultados anormales en las neuroimágenes, a menudo tienen hallazgos clínicos acompañantes, tales como signos meningios, disminución del nivel de conciencia y apariencia tóxica. Conclusiones. A pesar de la escasa utilidad de los hallazgos asociados en este estudio de cohorte, hay importantes parámetros clínicos que se asocian con la obtención de una punción lumbar o una tomografía computada cerebral como parte del espectro de estudios diagnósticos. Aunque hay algunos pacientes con infecciones del sistema nervioso central y lesiones intracraneales que inicialmente se presentan con convulsiones febriles simples y complejas, estos casos son poco frecuentes. Una evaluación diagnóstica limitada, dirigida, que no incluya hemocultivos, punción lumbar o imágenes intracraneales, parece justificada en la mayoría de los pacientes con convulsiones febriles simples y complejas con un examen neurológico normal. Comentario. La presencia de convulsiones febriles complejas en un paciente pediátrico muchas veces obliga a los médicos a solicitar estudios invasivos o de imagen para descartar infecciones del sistema nervioso central o patología intracraneal. Este estudio destaca la importancia de determinados parámetros clínicos en la determinación de la solicitud de estos estudios, sugiriendo que en pacientes con convulsiones febriles simples y complejas y con un examen neurológico normal, los mismos probablemente no serían necesarios. Se requieren guías de práctica actualizadas a fin de consensuar el manejo diagnóstico de los pacientes con convulsiones febriles simples y complejas. Usted podrá leer el texto completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net.